La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura. ¿Cómo le va, don Diego Barovero? ¿Cómo anda?
Hola, muy buenos días. Eduardo, ¿cómo está? Otra vez aquí, ¿no?
Nuevamente.
Pegué el faltazo el otro día, fin de semana largo.
Y yo había pegado el faltazo anterior, así que estuvimos reemplazándonos, pero bueno, todo con la prudencia propia de estos tiempos que corren, tiempos imprudentes, así que uno tiene que dedicarse. Bueno, yo no sé si un tiempo puede ser imprudente o solo los hombres que transitan.
En general sería imputable a las personas. No al tiempo.
Así que,
¿qué programa tenemos hoy, no?
Hoy vamos a tener un gran programa, así que vamos a nuestra habitual cadena de consejos comerciales y después.
Y no tan comerciales.
Y no tan comerciales. Y luego vamos a tener una entrevistada de lujo, habitué ya.
Sí, amiga.
Y una cazadora de historias de primera.
Agendate nuestro WhatsApp: 11 55 77 11 92. Y mándanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina.
Juan Carlos Onganía asume la presidencia de facto el 30 de junio de 1966. Es un viejo conocido en la política argentina. En 1962 gana la pulseada militar que los azules y colorados resuelven llevando los tanques a la calle. Los dos sectores del ejército tienen un mismo enemigo: el peronismo. Para los colorados, es un grupo violento y sectario que representa la antesala del comunismo. En cambio, los azules, la línea de Onganía, sostenían que la clave para evitar el comunismo era reunir a la clase obrera detrás de una bandera nacional y cristiana. Las dos facciones odiaban a Perón.
Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria.
Es el principio de una dictadura. Hace días derrocaron al gobierno democrático de Arturo Illia.
La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires.
El dictador y sus sueños. Piensa que va a permanecer 40 años en el poder.
Muy bien.
Qué comienzo.
Un comienzo con esas voces recobradas de la historia. Y bueno, algunas voces conocidas que han pasado por aquí incluso.
Le mandamos un saludo al amigo Roberto Martínez.
Así es.
Locutor, historiador, abogado.
Abogado.
La presentación me parece que sería un... Está de más. Está con nosotros María Sáenz Quesada, amiga de la casa, escritora, historiadora, profesora, docente. Acaba de publicar, acaba de salir hace unas pocas semanas, su último, más reciente libro, que precisamente está dedicado a esta circunstancia, este acontecimiento que recordábamos recién. 1966, de Illia a Onganía, el preludio de la Argentina violenta. ¿Cómo te va, María? ¿Cómo estás?
Bien, un poco impresionada con el comienzo que han buscado para este programa, que son las voces del momento, las voces de ahora. Realmente toda la tecnología actual nos permite acercar de una manera realmente impactante los sucesos del ayer al nuestro presente.
Sí, sin duda. Sin duda, además están ahí los relatos de noticiarios, ¿no es cierto? La asepsia del locutor en off, que dice, la crisis institucional fue un poco más que una crisis institucional, fue algo muy grave. Tu libro tiene muchas virtudes. Este es el segundo libro que vos escribís con un título encabezado por un año. El anterior fue 1943, el fin de la Argentina liberal, los orígenes del peronismo. Y este es 1966. ¿Qué fue el año 1966 para vos y para aquellos que no leyeron todavía el libro?
Fue un año crucial en el sentido de que se acabó con una expectativa y con un modo de llevar adelante el país dentro de los carriles constitucionales, con exclusión de una mayoría peronista, pero incorporación de gobiernos neoperonistas en provincias y en las cámaras. Y se creó una expectativa de que la crisis institucional, que no era tal, sino que fue muy armada, eso fue lo que me llamó la atención de las frases que escuché recién, iba a ser solucionada con la promesa de un gobierno militar que duraría, no sé si 40, pero que sí se proponía durar 10 años, por lo menos, según dicen los entendidos, hasta que la muerte de Perón le diera solución al problema argentino político. Y que en realidad termina destruyendo su propio sueño, introduciendo a la nación en un callejón sin salida, sin recursos políticos para solucionar los reclamos sociales, y que esto se va a hacer visible muy, muy brutalmente en el Cordobazo 3 años después. Pero como yo detecto en este libro, ya 3 meses después de los acontecimientos aparentemente felices y de unidad nacional de la Revolución Argentina, como se autotituló, de junio, ya estaban mostrando en las calles de Córdoba lo que iba a ser la futura lucha. Los integralistas, o sea, católicos con la revolución, los obreros junto a ellos, los políticos muy disgustados con el cese de la política. Es decir, mostraba que ya que había un caldo de cultivo que podía derivar en lo que el libro, el subtítulo dice, es también el origen de la Argentina, el preludio de la Argentina violenta.
Exacto, exacto. Ahí me gustaría, que me cuentes, porque a mí siempre me pareció que hubo como un salto de cualidad, no positivo, pero un salto de cualidad en el golpe de Estado del 66, porque los golpes de Estado anteriores, el del 30, el del 43 y del 55, no se pretendían perpetuos, es decir, eran correcciones al sistema, ¿no? Ahí, de hecho, eran cortos. El golpe de Uriburu duró un año y medio por los errores políticos cometidos, el triunfo radical de abril del 31, el 43, que sale del atolladero con un delfín que resulta exitoso, y el 55, que también intenta, digamos, corregir los graves defectos de la democracia imperfecta y entregan el poder. Ahora, ya Onganía sube con una pretensión, el famoso tiempo, primero vendrá el tiempo económico, después el tiempo social y finalmente el tiempo político, y a nadie le llamaba la atención que el modelo fuera franco y que se pudiera pensar en un gobierno militar que durara 20 años. ¿Por qué se da ese cambio de cualidad? ¿Qué es lo que ocurre para que los militares recurran a apoyos civiles, que después sería interesante ver cuál, pero ya con una pretensión de no correctores, sino de institucionalizadores, ¿no?
Claro, en el 30, el carácter que toma la revolución con el gobierno de la presidencia de Justo es un volver a lo antiguo y limitar la actitud de los militares, de los radicales, para llegar al gobierno. Uh-huh. En el 43 se pretende una corrección breve, pero finalmente hay un verdadero cambio de régimen, porque la aparición del peronismo es claro, lo sorprendente. Uh-huh. Y en el 55 se tiene la ilusión de volver al 42, y obviamente no se puede. ¿Qué pasa en este año 66? Ha sido tan brutal el enfrentamiento entre azules y colorados, que representan diferentes formas de encarar el tema político, que hay una sensación de que se ha fracasado en esa línea y que hay que cortar toda actividad política para que el país se encamine fuera de la política, como si la política no fuera una constante de la vida de los pueblos, y los propios militares iban a hacer política. Porque ¿qué es lo primero que ocurre? Una división en el propio elenco revolucionario.
Claro.
La revolución, entre comillas, el gran impulsor es el general Julio Alzogaray, junto a su hermano Álvaro, y son ellos los que arman el estatuto revolucionario, con miras a que Álvaro maneje la economía, de ahí la enormidad de funciones que asume el Ministerio de Economía, claro, y la reducción a 5 ministerios de todo lo demás, y Julio será el hombre de peso en el ejército. Pero ¿a quién convocan? Al general más prestigioso del Grupo Azul, Onganía, que en realidad es un católico con simpatías por el catolicismo social, que tiene poca idea de la política, y que lo primero que va a hacer, pero que de algo sabe, es de conducción.
Sí, claro.
Lo primero que va a hacer es no nombrarlo a Alvarito en el ministerio, sino a un amigo de él, a una persona de confianza de los grupos católicos que lo acompañan, el ministro Néstor Salimey, que durará 6 meses.
Claro.
Pero el tema es que Álvaro va a la embajada de Estados Unidos y desde allí va a sabotear al gobierno, a la política económica del gobierno. O sea que política va a haber, pero de otra manera, digamos, encubierta.
Está muy bien eso, porque rescatás ese episodio. Alzogaray, Álvaro y su hermano Julio eran factotums de este golpe, y vos lo desentrañás muy claramente con la elaboración del plan económico, la unificación de economía y trabajo, un gran superministerio. No tiene nada que ver con el superministerio de economía del presente, de ese será un capítulo para los historiadores del futuro. ¿Y cómo se queda con las ganas Alzogaray, que en definitiva no termina siendo ministro? Alzogaray venía de haber sido ministro en la gestión de Frondizi, y tenía ya sus antecedentes. Está muy bien el recuerdo de ir a buscar a Onganía como un general prestigioso, que terminó yéndose durante el gobierno. Ilia no lo releva a Onganía de la jefatura de la comandancia del ejército, porque ahí hay influencias. Muchos militares colorados tenían simpatías por viejas componendas y fragotes con los radicales del pueblo, pero Illia se mantiene muy institucionalista, Illia, pero tuvo consejos de que lo relevara a Onganía. Onganía se va solo durante la presidencia de Illia en el 65, ¿no es cierto, María?
Sí, yo el tema lo hablé con Juan Carlos Palmero, hijo,
claro.
Que conocía de primera mano, y me dijo que en realidad Illia había conversado con Onganía cuando estaba Onganía como jefe en Campo de Mayo, y Onganía le había dicho que no quería la politización del ejército,
claro,
y que quería una salida constitucional, y él le creyó, lo cual funcionó en una primera etapa. Y pronto, bueno, más que todo, Onganía escuchó las voces de sirena que le decían, sos el único, bueno, lo que siempre ocurre en estos casos, vas a arreglar las cosas. Pero Onganía tenía otros modelos políticos que no tenían poco que ver con los de los Alzogaray. Era, como bien dijo Eduardo, era un admirador del general Franco,
sí,
y fundamentalmente de lo que fue esa etapa idealizada del primer comienzo de la Libertadora, que era el gobierno del general Lonardi, más democrático, por cierto, de lo que se ha dicho, pero que para este grupo de militares azules era el modelo del que iba a invitar al peronismo sin Perón, a los sindicatos sin Perón, a colaborar con el gobierno militar. De ahí todo ese acercamiento entre militares y sindicalistas tan interesante que se produce en los últimos meses del gobierno de Illia, y que hace que los jefes jerarcas sindicales, tanto Vandor, que era el opositor al liderazgo de Perón, como José Alonso, que era partidario,
leal,
estuvieran ambos en la casa de gobierno. Y como yo marco en el final del libro, también ambos fueron asesinados como consecuencia de la violencia política que se desencadenó en esos años. Y así también fue muerto el hijo mayor del general Alzogaray como guerrillero en época constitucional de Isabel Perón, en la guerrilla tucumana, ¿no? Es decir, todo termina en una tragedia, nuestra tragedia.
Vos sabés que me sorprendió leyendo tu libro, que me acuerdo, lo recibí un sábado. Me lo envió muy gentilmente la editorial, y son de esos libros que los empezás a leer, me enganché y me encontraron a las 6 de la mañana del domingo terminándolo, ¿no? Porque está, digamos, te quiero elogiar la escritura, además de lo histórico. Porque uno a veces tiene libros, hay libros de historia que son muy lindos,
que
son imposibles de leer.
No es el caso de los libros de María.
Recomendamos el libro porque está muy bien escrito. Y me resultó llamativo e interesante. Vos hablas mucho de la iglesia, porque esa iglesia de esa época, que estaba atravesando una transición, porque, digamos, la iglesia estaba todavía digiriendo su adhesión y su pelea con el peronismo, la fractura entre Copello y Casciano, y ahí ya para el 66 Casciano, como, digamos, se había destacado en el Concilio Vaticano II como un tipo relativamente opositor a alguna de las reformas, entonces viene con muchos bríos y es un actor de esos tiempos. Casciano pasa a ser casi el primer jefe de la Iglesia Católica que tiene una presencia, creo no equivocarme si digo que es el primer arzobispo de Buenos Aires que presencia la asunción presidencial en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, del lado del palco, digamos, ¿no?
Del lado del poder.
Sí, yo no recuerdo si hubo otros, pero lo que señalás vos es que en el libro yo traté de marcar dos hechos fuera de nuestro país,
claro.
Nosotros siempre estamos con ombliguistas,
sí.
Que tuvieron una enorme influencia en lo que ocurría. Primero la conferencia tricontinental de La Habana, en la cual Fidel Castro convoca a la lucha armada en todo el continente y envía al Che Guevara meses después a Bolivia para con destino a la Argentina. Y por otra parte, la llegada de los documentos del Concilio Vaticano II a la Argentina, su difusión, la división del clero, del clero alto y también del clero común, de los párrocos, entre quienes adhieren a los documentos del concilio y quieren que se cumplan en su totalidad, quienes se resisten a ellos, la rebelión de muchos párrocos contra sus obispos, pero también el mensaje de violencia, cómo se interpreta el mensaje de La Habana de parte de los católicos que están tanto en contra de los pastores más conservadores, como puede ser Cayano, que va a ser objeto de una agresión al año siguiente en la catedral, como en contra de lo que sea toda la reforma pacífica, que es la que interesa al Papa Pablo II, a Pablo VI y a sus colaboradores. Y uno de los hitos del año es la muerte de Camilo Torres, sacerdote guerrillero en Colombia, en febrero de ese año, que es tomado como modelo por un grupo joven que va a tener mucho que ver con la espiral de violencia en la cual se ingresa la Argentina, que es Juan García Elorrio, que en septiembre de ese año, y en colaboración con jóvenes que van a ser los proto-montoneros, funda Cristianismo Revolución, sobre las enseñanzas especialmente de Camilo Torres, y no del otro modelo de opción por los pobres pacíficos, que era el arzobispo de Recife, don Händel Cámara, figura muy importante en esos años. Que la Iglesia está presente en muchísimos temas.
Claro. Sí, estamos con María Sáenz Quesada, estamos aproximando a la primera media hora de nuestro programa, estamos conversando sobre de todo un poco, pero obviamente haciendo hincapié especial en su último libro, que lo hemos devorado tanto Eduardo como yo en cuestión de pocas horas, 1966, de Ilia Onganía, El preludio de la Argentina violenta. Lo recomendamos vivamente. Le decimos también a los amigos oyentes que nos siguen en Cazadores de Historia por Radio Cultura, que van a poder escucharla, María, además de en este programa, próximamente, en pocos días, el 1 de noviembre, en el CUDES, ¿no es cierto, María?
Vicente López 1950, a las 19 horas.
19 horas, 1 de noviembre. Y 2 de noviembre, en el Aula Magna del Colegio Nacional de Buenos Aires, invitada por el Instituto de Investigaciones en Humanidades Gerardo Pagés, Bolívar 263, del Colegio de la Paz.
A las 17:30.
17:30, ahora, un poquito más temprano. Allí estaremos acompañando a María una vez más para que nos siga ilustrando con esta historia tan importante, y que en estos momentos como los que nos tocan vivir, vale la pena hacer una retrospección sobre ese 1966. ¿Cuántas cosas se perdieron? ¿Cuántas cosas cambiaron? Y se abrió la caja de Pandora. ¿Y lo que había dentro de esa caja? ¿Me equivoco?
Sí. ¿Te parece hacer ahora el corte que nos corresponde?
Si la producción y el control lo disponen, así será.
Bárbaro.
Che Arturo, ¿cómo haces falta? Somos tus amigos del café. En esa esquina porteña, en planta alta, disfrutamos de tus charlas una y otra vez. Nos contabas de tu pueblo, Pergamino, de la escuela 18 y el normal, del sueño de ejercer la medicina, desde lo sensible, desde lo social. Fuiste un ejemplo para la gente de palabra, para los defensores del más débil. Dijiste, un hombre es sagrado para otro hombre. Llegaste a presidente y el capitalismo salvaje no te dejó gobernar. ¡Qué novedad! Interrumpieron la educación, la libertad, una economía floreciente y, como siempre, la democracia soberana, desde un sentido nacional. ¿Cómo olvidarnos de tu estirpe salesiana, del colegio de Gardel y Namuncurá, de La Plata y tu destino cruz del eje, curando enfermos a la siesta, a domicilio y sin cobrar? Che Arturo, ¿cómo haces falta? Nos quieren volver a corralar. Solo el sueño de la patria grande unirá nuestras fuerzas hasta el final. Che Arturo, ¿cómo haces falta? Tus muchachos esperan la patria mucho más.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Yo hacía una vida muy activa. Muy activa, porque entonces no es como ahora. La juventud era muy participante de la vida política de la República. Hoy usted ve que la juventud más bien es una juventud que trata de apartarse. Poco. Primero porque no le enseñan institución cívica en la escuela, ni vida cívica en la escuela, primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Segundo, porque ya el temperamento general de todo el país, por mucha propaganda que hizo posteriormente, se trató de apartar a la gente, pensando que la palabra política era una mala palabra y que los políticos eran hombres, digamos, que más bien no ayudaban al progreso de la República. Y yo creo que lo más importante para un ser humano es ser político, en la verdadera acepción de lo que es la palabra política.
Impresionante escuchar la palabra de don Arturo Illia, ¿no es cierto? Y antes escuchábamos una canción testimonial de Alfredo Lazzaghe a don Arturo Illia, con hermosa letra y bien con una buena composición musical también, mientras charlamos con María Sáenz Quesada sobre su último y más reciente libro.
Así es. Bueno, vos sabés que cuando leí el título del libro, hubo algo que me hizo ruido. El preludio de la Argentina violenta, ¿no? ¿Por qué? Me puse a pensar en que veníamos con episodios de violencia política. Después, leyendo el libro, entendí la, digamos, el cambio de calidad.
Claro, es un bien, poco, eso, es un cambio, sí.
Que eso me pareció un hallazgo y me gustaría que lo cuentes.
Claro, la Argentina tiene muchísimos episodios de violencia y es una política muy violenta. Pero la de los 70 tuvo rasgos especiales.
Claro.
Con la participación de los cristianos, con la opción militar, con la participación de sectores obreros, con el descrédito de la política democrática. Esto que representa Illia, que yo cuando hablo sobre el libro digo que lo que representa Illia es la pasión política sana, la pasión por hacer algo desde la política. Y cuando hablo de la famosa ley de medicamentos, lo explico como un médico que convoca a otro médico eminente, como Oñatibia, para ocuparse de un tema prioritario.
Claro.
O alguien que entiende que la educación merece la mayor esfuerzo en el presupuesto, pero también en nuevas políticas para realmente alfabetizar, etcétera. Es decir, la pasión política es algo muy grande y creo que Illia lo representó. Y me da la impresión de que la aceptación que tiene el libro es un poco por eso, porque se ve cómo la política puede ser algo noble y cómo solamente entregada a los intereses particulares es algo que puede ser deleznable, y es un poco lo que nos pasa en estos momentos, o mucho lo que nos pasa hoy.
Y ya que decís hoy, yo te quiero hacer una pregunta, no para hacerte hablar de hoy, pero sí para consultarte como fuente de consulta. Sos alguien que sabe mucho, ha estudiado muchísimo y además, pero siempre estuviste muy comprometida con tu presente, como bien decís en el libro, cuando en el epílogo vas a comentar tu participación en el acto del 7 de diciembre de 1982 en el Luna Park. Ese día yo estuve en el Luna Park, era mi cumpleaños, mirá, ese recuerdo. Mi familia me esperó en casa para cenar porque yo demoré por quedarme en ese acto de Alfonsín. Y recuerdo vivamente ese cántico. Ah, sí. Vamos a hacer gobierno otra vez como en el 63. Sí. Había una reivindicación natural de don Arturo Illia, de lo que había significado. O sea, tuvieron que pasar 20 años más para que la Argentina empezara a revalorizar, a poner en valor lo que había tenido y había perdido. Y ahora que venimos de 40 años de continuidad democrática, ¿no te parece que en los últimos tiempos se han escuchado voces antipolíticas? Vos haces alusión a los hombres grises, que era la característica de los hombres de la política, cuestionados por esa revolución argentina, que venía a cambiarlo todo y a iniciar una etapa de gloria para el país. ¿No te parece que hay como un aire de familia en cuanto a los cuestionamientos, a independientemente de los juicios de valor que podamos tener unos y otros, que son legítimos, sobre el desempeño de quienes han tenido responsabilidades de gobierno en los últimos 40 años? Pero renegar de la actividad política como algo naturalmente entregado a personas de nivel soez, bajo, ¿no te parece que hay un aire de familia en eso?
Desde ya, es decir, lo que pasa es que las cosas vuelven, impugnaciones vuelven con diferentes actores, claro, y con diferentes lenguajes también. pero hay sin duda una impugnación a la política y hasta a la figura de Alfonsín, muchísimo.
Terrible.
Es muy, muy fuerte. En el caso de Illia, su reivindicación ocurrió 17 años después, y yo les cuento que cuando el último capítulo, que mucha gente se emociona, porque la verdad que esa muerte de Illia,
yo te pocos meses que me caí, tenía unas lagrimitas, bueno, que no a llegaron a brotar, pero
bueno,
estaban
a mí me
ahí.
Pasa y le pasa a mucha gente que lo lee. Yo terminé el libro y no le había hecho el final, y de repente me di cuenta, pero si estamos, era en el mes de abril de este año, si estamos a 40 años del recuerdo de la democracia, que no me imaginé que iba a ser tan agitado como lo es ahora. Y entonces empecé a recordar esa manifestación de la apertura de la campaña de Alfonsín en Capital Federal con la proclamación de la fórmula, y empecé a encontrar, yo conocía la carta en que Berlinger, que fue quien desalojó a Illia de la Casa de Gobierno, le había pedido perdón y le había hablado de la lección de civismo que le dio ese día, pero no conocía la carta de la visita de Julio Alzogaray y su mujer para pedirle perdón a Illia, después de que ellos habían tenido esa vivencia única,
trágica
de la muerte del hijo. Y luego también hasta el propio Sábato, que se había enganchado también con la revolución y con la crítica a la democracia, diciendo todos tienen que pedirle perdón a Illia. Sí, resultó una cosa muy conmovedora. Incluso el testimonio de alguien que siempre estuvo con la Hora de la Espada, con Marcelo Sánchez Orondo, haciendo un párrafo maravilloso sobre la época en que Sábal Ortiz, ya durante otros gobiernos, incluso al final de los gobiernos militares, reunía a Illia, a Jaureche, y hablaban de la Argentina, y podían hablar. Y obviamente, ¿qué hacía don Arturo? Defendía la política de partidos, porque eso fue su gran mensaje al futuro. Y yo creo que también tenemos que tenerlo ahora en cuenta. Partidos, pero partidos pensando en la política como bien común, ¿no?
Quizá es interesante ver que... a mí una cosa que siempre me asombró del golpe del 66 fue que Illia sale caminando... Hay discusión si se fue en un taxi o en el auto del hermano, se va a Martínez. Ni siquiera lo metieron preso o lo mandaron al exilio, porque todos los demás golpes terminaron con el presidente preso o exiliado, ¿no? Lo cual habla de una naturalidad, una naturalización, no una naturalidad, una naturalización por parte de muchos actores de que esa era una forma de llegar al poder con cierta legitimidad. Estoy poniendo las palabras, te trato con bastante precisión. Y sobre todo, llama la atención que fue muy, entre comillas, ¿no? Pero como una cuestión muy tranquilo, muy como que había, repito la palabra naturalidad. ¿Por qué? Digamos, porque casi sacarlo a Illia sin hacer ninguna acción contra Illia, porque no se le inició ningún juicio. Illia se fue a la casa del hermano, que se fue a la casa del hermano porque no tenía casa propia en Buenos Aires, ¿no? Detalle. Ahora, a eso también hay que decir que la política no tenía acusaciones referidas a la vida personal. Es decir, Illia era un hombre impecable. Lo era Frondizi. En términos personales, no había qué decirles.
Sí, pero con Frondizi no hubo una cuestión patrimonial que imputarle, pero sí, claramente lo meten preso los militares.
No, claro, pero por razones
había diferentes. Mucho, o sea, había una inquina muy grande contra Frigerio.
Sí, claro. Pero quiero decir, eran cuestiones de índole estrictamente políticas. Y hoy, cuando aparece ese discurso deslegitimador de la política, en realidad no se atacan las políticas, sino que se ataca...
ad hominem.
Exactamente, ¿no?
Políticos.
Entonces, ahora, esta es una pregunta compleja, pero ¿por qué hoy resulta tan difícil encontrar personajes de la política disímiles como puede ser Frondizi, Illia, Luder, personajes relevantes, que hoy uno no encuentra esos tipos en la política?
Bueno, un poco porque la política era más dura y más difícil. Ajá. En cuanto había tantos golpes militares,
claro,
tantas amenazas, la gente que hacía política lo hacía realmente por vocación. Uh-huh. Incluso conozco muchos casos de gente que ingresaba a la política y si tenía un cargo público importante, cerraba su estudio,
sí, sí,
cerraba su consultorio y se dedicaba realmente a la política. Y cuando se van de...
Pero consultorios que tenían, estudios que tenían.
Claro,
hoy
sí, sí,
hoy
sí.
Ya tenemos políticos cuya única vida fue comenzar como asesores de concejal y hoy están disputando la presidencia.
Claro, eso es el mal uso que se ha hecho de los 40 años de democracia. Porque todos estos presidentes que mencionamos, unos tenían casa, el Frondizi tenía casa, pero murió en un departamento muy modesto, yo lo he visitado.
En la calle
Ya no tenía casa propia, es decir, digamos, incluso los presidentes de facto, Aramburu, Rojas, Rojas vivió toda la vida en el mismo departamento, sí, muy feíto, ahí por la calle Austria. Sí, sí. Es decir, no había mucha vínculo de esto con el poder, con la riqueza. Algunos personajes sí. En el caso de Illia, nada.
Que era lo que motivaba escándalo, pero
claro,
eran poquitos casos.
Claro. En el caso de Illia, la revolución se hace sin sangre, es la única.
Claro.
La única. Porque la del 76 empezó asesinando de entrada.
Y además está la orden de Illia al jefe de la, que no, del, no de la partida de granaderos, sí, a, hoy general de brigada, el Rodrigáñez.
Claro, pero además...
Porque quería Illia resistir cuando... Rodrigáñez, quería defenderlo ahí.
Y también hay una orden a la Marina de que si no pueden, no están seguros, no se derrame sangre.
Claro.
Hay un rechazo a lo que ha ocurrido, las muertes con azules y colorados, y también en el 55. Hay una idea de que no hay que derramar sangre y Illia lo representa. Hay quienes lo cuestionan por eso. Y además en el ejército yo marco mucho también la presencia de oficiales leales.
Ah, sí, sí, muy interesante.
Mucho
las cartas de Manuel Laprida.
Claro, todo con el diario de Manuel Laprida, claro, que fue el subsecretario de guerra legalista y que dejó, cosa milagrosa, un diario, sí, porque no abundan los documentos directos de los radicales.
Sí, no, ni hablar.
Pero ahí se ve que la mayoría del ejército en realidad era legalista,
sí,
pero no quieren que haya derramamiento de sangre.
Exacto.
Entonces, ante el enfrentamiento, se quedan en sus casas. Y esto es lo característico. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros con 40 años de democracia, sin golpes, con tranquilidad? Bueno, eso es vergonzoso y realmente no es que inhabilite a la política, sino a esa mala forma de entender la política.
Perfecto.
Desde ya.
Tenemos.
Para empezar, yo no conocía a Illia. Soy la hija de Illia, pero Illia era un misterio. Siempre fue un misterio para todos. Un hombre muy inteligente, de gran memoria, muy personal y muy misterioso. Era un hombre sin tiempo. El gran dilema de Illia era la libertad. Era un hombre religioso a su manera, porque creía en la religión de la ley. Era difícil de descifrar. Por eso llega a la presidencia, porque no lo pueden descifrar. Entonces Illia es un tapado. Como cuando jugaba al póker, nos ganaba con dos cuatros.
Hemos creado un ambiente donde las normas legales presiden la vida de la República, donde todos son medidos con justicia, donde todas las instituciones del país son respetadas, todas, sin excepción.
Muy bueno.
Era Emma Illia primero, su hija. Le mandamos un cariño grande. Hablé con ella la semana pasada. Me llamó a raíz de un comentario sobre tu libro, obviamente, y sobre mi artículo sobre los 60 años de la asunción de don Arturo. Y ella lo describe, obviamente, es su hija, pero lo describe con fidelidad, ese personaje.
Sí, sí.
María también tiene algo en el libro que está muy bien y me hizo acordar a algunos amigos. Incluye el acta que firman los que están presentes en el momento que Illia va a ser desalojado del salón y que ya se consuma el golpe. Muchos de ellos fueron, los conocí, los conozco, algunos todavía viven. Gente, tengo un recuerdo particular sobre Emilio Milo Gibaja, cariñoso muchísimo, le debo mucho. Milo dice en un momento cuando salen, recordaba a Marcelo Canay, ¿sabés qué es lo que me da más bronca, Marcelo? Que ni siquiera nos están puteando en la vereda. O sea, había lo que decís vos, Eduardo, o sea, había como una indiferencia. Bueno, esto es natural, los militares van a sacar al gobierno civil, se va el presidente, se va en un auto particular o en un taxi, no hace al caso la cuestión, pero en definitiva había una apatía ciudadana que fue construida con inteligencia y con mucha persistencia, ¿no es cierto?, a través de una campaña muy larga. de muchos años.
Sí, ante todo me conmovió mucho lo que dijo Emma Silvia, yo la consulté para el libro.
Claro.
Y esa mirada de la hija, pero que también el enigma de su padre, es de alguna manera también el enigma de qué pasó en los últimos días con Ilia en su gobierno.
Claro.
¿Por qué no quiso? Yo doy mi interpretación, pero igual a lo mejor hay otra. Así que creo que ese, la austeridad con que vive la familia Ilia es también un modelo a seguir. Pero sí, vos me habías preguntado recién sobre...
Sobre Milo Gibaja y la Milo. famosa sí. acta de todos los civiles presentes, ministros, funcionarios y otros que eran simples militantes radicales.
Sí, esa apatía ciudadana se armó muy cuidadosamente.
Claro.
Con toda esa legión de periodistas encabezados por Grondona, Montemayor y otros más que escribían en revistas muy elegantes,
de mucha circulación,
sofisticadas, donde se hablaba del boom de la literatura, del nuevo teatro, del Ditela, de todas las cosas, y al mismo tiempo sembraban su semilla de que los hombres grises eran inservibles, que la Argentina tenía un destino peraltado, citaban a Ortega y Gasset, era un pueblo con vocación imperial y había que darle otro tipo de conducción. Y cuando citás a Milo, su libro lo utilicé mucho, Milo Gibaja, recuerdo también a Yuyo Gauna,
otro
que
tenía
una historia de cómo ese día, esa noche, había ido
cuando lo sacan con la silla.
Claro, había ido consultando a todos los mandos de provincias y a los gobiernos de provincias, pero bueno, él ya no estaba para contarme esa historia, claro, directamente. Su señora me contó eso de la silla. Pero uno va perdiendo las oportunidades con los amigos que se van.
Es cierto.
Pero,
y por eso hay que tener archivos, claro, hoy en día que se puede,
claro,
audiovisuales, orales, son importantes. Emma me contaba que tiene muchísimas horas grabadas de personajes vinculados al gobierno de su padre, y me parece que eso también es un valor interesante sobre el cual
yo
trabajar.
Yo creo que cuando vi la enormidad de cintas grabadas que tiene Emma Silvia, pienso que alguna institución o radical o no tiene que hacerse cargo de transcribir todo eso.
Creo que eso tiene nivel, casi te diría, para una universidad extranjera, porque ahí hay si llega a caer en mano de una universidad extranjera, no lo vemos más. Porque...
No hablemos, por favor, de universidades extranjeras, tendría que quedar acá.
Desde luego.
Ser transcripto.
Desde luego.
Hay, por ejemplo, está la conversación con Facundo Suárez, que
claro,
fue el que hizo el primer contacto
con Perón en el 67. En el 67.
Después de la caída de Ilia, pero que ya lo estaba gestionando meses antes.
Sí, señor, así es.
Ahí hay un dato para los que no somos radicales, siempre me parece importante destacarlo, que es que nunca uno va a escuchar que un radical va a decir que Ilia no fue radical, o que Alfonsín no fue radical, o que De la Rúa no fue radical.
Claro.
¿No? Esto marca, yo ya lo llamaría una affectio societatis historicam, por inventar una frase, ¿no? Es decir, el radicalismo se hace cargo de su historia, uno después puede tener una discrepancia interpretativa sobre lo que le costó al radicalismo, por ejemplo, asumirlo Alvear, que para mí todavía hay una tarea ahí para ubicarlo a Alvear como un gran presidente que lo fue.
Pero presidente radical.
Presidente radical, absolutamente, sí. siempre lo digo.
Duda.
Es decir, vos sabés que yo siempre
he acompañado en
el rescate de la figura de Alvear, cosa que en general, por ejemplo, el peronismo no hace. El peronismo tiene una capacidad extraordinaria para que al día siguiente que un presidente peronista deja de ser presidente, ya dejó de ser peronista, ¿no es cierto? Es decir,
producto de la deglución.
Claro.
Lo deglute la historia y lo expide.
Esa dificultad que tiene el peronismo, te saco de tu zona de confort, ¿sí? Que tiene el peronismo.
No, porque he escrito mucho sobre,
claro,
el peronismo.
Lo sé. Que tiene el peronismo para asumirse como un todo y sobre todo responsabilizarse de esos tiempos de la historia. Yo creo que le hace un flaco favor al país, porque terminamos en una confusión. Uno toma una historia del radicalismo y está toda la historia del radicalismo. ¿no? Hay un entrerriano, Selomar Argallá,
que le mandamos un gran saludo.
Va escribiendo año por año la historia del radicalismo de Entre Ríos, y es muy divertida, más allá de que pueda uno decir, bueno, ¿cuál? Sin embargo, el peronismo hace como una tabla rasa del pasado y la acomoda.
Yo no estoy de acuerdo. El radicalismo tiene muchos desprendimientos. Una unión cívica radical antipersonalista, una que se suma al primer peronismo.
Pero se cuenta la historia.
Es la intransigencia. Es decir, hay muchas separaciones. Lo que queda, de cierto, es un tronco muy homogéneo. Y el peronismo, que es más movimentista, es decir, que tiene muchas olas diferentes en su formación, no de la misma manera. El radicalismo nace mucho más unificado con Alem y Irigoyen, puede surfear entre unos y otros. El caso más curioso y más reciente, porque lo tenemos presente, es el matrimonio Kirchner, que colaboró todo el tiempo con Menem. Después llegó de la mano de Duhalde y lo borró de la historia a los dos. Lo dejó a uno, sí, en el Senado, porque él era útil a Menem hasta su fallecimiento. Pero es muy curioso, porque la historia es como: yo no tuve nada que ver, y figuraba en las mismas boletas.
Yo tuve el placer, de casualidad, estaba de vacaciones en Calafate, en Santa Cruz, el día que va Menem. Yo llegué, me tuve que alojar en un dormitorio que me alquilaron en una casa porque no había nada. Y yo pensé, ¿pero por qué no hay lugar? Era Calafate antes de ser Calafate. Porque viene mañana Menem. Y yo presencié en la playa de estacionamiento del Automóvil Club de Calafate el famoso discurso de Kirchner: estamos aquí con el mejor presidente de la historia. Lo vi cara a cara.
Y lo pasamos al aire hace unas semanas, claro, aquí en este programa.
Y Menem, que tenía una habilidad muy extraordinaria. Yo, que vengo de un pueblito tan pequeño.
El que conduce a todos, ¿eh? Cuando uno, claro, es conductor, tiene que conducir a todos. Claro, y Menem, claro, fue un conductor.
Un conductor,
sin duda.
Sí, no, yo creo que son distintos ropajes. Ahora, claro, tenemos que esperar en este momento cuál va a ser la actitud del nuevo peronismo hacia su pasado.
Así es.
¿Qué va a reivindicar? Va a reivindicar alguna cosa, no todo. Pero creo que Perón y Evita están presentes siempre, ¿eh? Sí, es decir, eso. Está bien, se dijo mucho que doña Cristina opacó la figura de Perón en un momento, pero cuando los papas queman,
Perón aparece.
Apareció el general de nuevo.
María, otro capítulos interesantes de tu libro son el panorama sociocultural de ese año, de los 60 y básicamente el 66, que es el... Toda esa explosión de creatividad, el Ditela, el cine, la literatura, está el boom latinoamericano, pero hay un boom argentino también, porque hay un montón de escritores y escritoras que aparecen en esos tiempos, las publicaciones culturales, sin ir más lejos, todo es historia. Esa gran creación de Falucho, de la que vos estás tan unida y has estado presente hasta su último aliento, no solo el de Falucho, sino el de la revista, que sigue siendo una revista virtual y suscribir, además.
Sigue siendo una revista virtual y también
y hay papel. Suscripción, exacto, viene bien contarlo y decirlo. Pero bueno, eso también es el signo de una época, la Argentina de los 60, ¿no?
Vos hablabas de Falucho Luna, él tiene en el 66 su primer bestseller, que es Los Caudillos.
Los Caudillos.
Y que eso se lleva a una cantata con música, obviamente, de Ariel Ramírez.
Buenísimo.
Y al año siguiente la revista Toda Esa Historia. Pero también hay una gran movimiento, sí, sí, en todo lo que sea historia. Está Ortega Peña y Duhalde con su neorevisionismo. Está el gran congreso de la Academia Nacional de la Historia, donde vinieron 100 especialistas de todo el mundo para el sesquicentenario de la independencia. Está Borges, ¿no es cierto?, escribiendo su poema maravilloso sobre la vocación del Congreso de Tucumán. Está Marechal reivindicado. Yo cuento en el libro que lo conocí, debo decirlo,
sí.
Y íbamos con mi hermana a visitarlo, pero no en los mismos días en que iban los Abal Medina, que era el grupo más politizado. Así que bueno, uno podía leer la última novela de Vargas Llosa, Me acuerdo de haber leído en primera plana que había un autor cubano, Alejo Carpentier, que era fantástico. Y bueno, me precipité a leer uno de los libros más maravillosos que he leído en mi vida, que es El siglo de las luces. Sí. Y bueno, uno seguía lo que decía Ernesto Shaw en, como en la página cultural. A veces no sabía quién era el director de la página cultural, pero lo que decía era palabra santa. Sí. Y junto a eso estaba todo ese mensaje político venenoso, que no era tanto el de los grandes diarios, porque si uno lee La Nación de enero del 66, es ahí donde yo me di cuenta de la importancia de la gestión económica de Illia por los logros que tenía el país en ese momento.
Los números son incontrastables.
Los números son impresionantes.
Impresionante.
Y ahí yo también quiero rendir homenaje a quien fue mi amigo, García Vázquez, que integraba ese grupo realmente de gente que se fue a su casa sin que nadie dijera. ¿Quién podía decir que Félix Elizalde había hecho un mal trabajo en el
Contale Banco Central? Contá la anécdota de Félix Elizalde al día siguiente del golpe.
Al día siguiente del golpe le dice a sus amigos, nadie va a ir a su despacho. Dice, yo tengo que ir porque hay que firmar una devolución de un crédito que tiene la Argentina internacional, y si yo no lo hago puede haber un daño para el país.
Argentina quedaba en default, claro, si no pagaba eso.
Y bueno, Elizalde, yo, todas las personas que he consultado, consulté a muchos economistas, a De Pablo, a Nieto Guadañi, economistas actuales que eran jóvenes, brillantes. Hay un respeto enorme por la gestión muy en especial de Elizalde y de Roque Carranza en el Consejo Nacional de Educación. Y hay otro economista que no voy a mencionar, que me dijo, la verdad, no sé por qué le hicimos el golpe a Illia.
Claro, porque ahí es muy interesante, porque esa inestabilidad institucional, llamémosla así, es decir, la calle, digamos, la Revolución Libertadora, la caída de Frondizi, esa curiosidad del gobierno de Guido, la caída de Illia. Sin embargo, si uno mira los números de la economía y los números sociales, hoy dan una envidia profunda, matizando quizá en un momento una cosa, en otro otra. Entonces, es como que ahí se dio como que se dio vuelta la tortilla. Hoy la inestabilidad económico-social pareciera no compensarse con esta estabilidad institucional que hemos logrado, ¿no? Es una paradoja.
Es uno de los temas, porque el tema electoral funciona perfectamente en la Argentina, pero tenemos índices de pobreza inimaginables en aquella época.
En esa época.
Baja de la calidad de educación inimaginable, es decir, sueldos que realmente eran muy buenos, es decir, había mucho cuidado de que no se viniera abajo el salario real.
Había inflación, pero controlada.
Controlada. Sí, y después había actitudes muy valientes de Illia en materia legislativa de su gobierno. Sí, claro. Por ejemplo, el tema sindical. Esa ley que quiere que las asociaciones profesionales no intervengan en política, que sean controlables sus fondos, y que realmente el momento de ruptura se firma, se aprueba en el febrero del 66, y en marzo están los sindicalistas
conspirando
con los militares azules conspiradores.
Y no es casualidad que justamente el gobierno de esos militares de la Revolución Argentina es la que va a entregar los fondos de las obras sociales en poder de los sindicatos, algo que sigue hace muchísimo tiempo ya.
O sea que el valor de la presidencia de Illia tiene también que ver con la legislación.
Claro, sin duda.
Muchísimas gracias, querida gracias María.
Qué programa, se va volando, como siempre. Con María
vamos a tener que hacer algo. Vamos a comprar minutos de 120 segundos.
Ahí está. Bueno. María, gracias por tu presencia aquí en Cazadores de Historias.
Nos gracias a ustedes y por haber leído tan rápido el libro y también.
Y como que sigas escribiendo así, seguiremos leyéndote, como gracias. Siempre.
Muchas gracias.
Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacita de forma fácil y gratuita.
Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.